inversiones,
datos económicos,
noticias,
mercados financieros,
política monetaria.
Todo lo que necesitas saber, explicado por especialistas en tu idioma.
Bienvenidos a
Mercados en la Mira,
el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.
Bueno, bienvenidos a este primer episodio. Antes que nada, me presento. Mi nombre es Leandro Sicarelli. Soy jefe de Research de ICB Argentina y los voy a estar acompañando por lo menos una vez por semana en este ciclo de podcast que vamos a hacer desde el Instituto, en donde vamos a poder discutir de un poco, de manera más distendida, si se quiere, la coyuntura de mercado, tanto del mercado internacional, de los mercados, de las plazas globales, como también de lo que vaya pasando en la plaza local argentina. Como sabrán, nosotros somos un instituto que nos dedicamos a formar operadores, a formar gente en finanzas, con lo cual, desde ya que el podcast va a tener un perfil educativo, si se quiere, también. Pero nos gusta también hablar un poco del mercado. Y lo que les propongo entonces en este primer episodio es que charlemos un poco de la coyuntura en la que estamos, del estado, del ciclo, de qué parte del ciclo estamos en los mercados internacionales y también un poquito de lo que está pasando con el canje en el mercado argentino.
¿Querés aprender a invertir tus ahorros? ¿Te gustaría convertirte en un inversor profesional? En el Instituto de Capacitación Bursátil tenemos cursos cortos o carreras anuales con prácticas y análisis de mercados en vivo. Comenzá ya a estudiar con expertos en inversiones. Entrá a www.icbargentina.com y reservá tu lugar.
Bueno, si tenemos que comenzar por el mercado internacional, lo primero que uno mira, obviamente, es la plaza estadounidense. ¿Sí? El mercado de Estados Unidos es el mercado tal vez rector del resto de los mercados. ¿Sí? Uno podría ahí sumar tal vez la plaza de Londres y mirar alguna plaza en Asia, como la de Japón, que también es muy importante. Pero cuando hay que hacer un resumen y cuando hay que ir a lo que en verdad está pasando, a lo que en verdad nos despierta interés a los inversores y a las personas que nos dedicamos a finanzas, arranca por el mercado de Estados Unidos. Y vamos a hacer eso el día de hoy, para discutir principalmente en qué fase del ciclo estamos y qué está pasando en los mercados. ¿Por qué los mercados de repente estaban muy negativos? ¿Sí? Cuando uno recuerda lo que sucedía en el mes de marzo, por ejemplo, cuando estaba empezando todo este tema de la pandemia, del coronavirus, etcétera, había mucho pesimismo en el mercado. Hay muchos que se olvidaron, al parecer, de lo que sucedió en los mercados, sobre todo en Estados Unidos, durante el comienzo de este pánico por la pandemia. ¿Sí? Y después, bueno, obviamente, a medida que los datos económicos empezaban a llegar, datos muy malos, porque producto de la pandemia se empezaron a instaurar las cuarentenas en los distintos países, lo que generó, obviamente, que la actividad económica se venga a pique. Pero justo coincidía con una etapa en donde el mercado estaba rebotando desde mínimos. Entonces, parecía raro para muchos ver el mercado corriendo hacia adelante, subiendo la bolsa estadounidense 3-4%, un día por ahí en donde salía un dato que la actividad había caído 20%. Entonces, obviamente, esto sale en los diarios, sale en todos lados, y lo primero que piensa alguien que está fuera del mercado es, bueno, en el mercado no les importa nada, están pagando cualquier cosa, están especulando, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, para tratar de entender la lógica que hay detrás de esos movimientos, los invito brevemente a que charlemos un poco cómo se formó todo eso. Lo primero que les quiero aclarar, y desde la plaza estadounidense pueden buscar en nuestra página del instituto, en el blog, hay una nota al respecto, es que el mercado estadounidense había corregido aproximadamente un 35%, es decir, había caído un 35%, cuando ni siquiera teníamos una crisis en Estados Unidos por el coronavirus. Ni siquiera estábamos en un nivel de casos que alarme. Es decir, el mercado se anticipó como hace siempre. ¿Sí? Los operadores ya empezaron a ver de que se venía el problema hacia Estados Unidos y desde ahí empezaron a hacer los recortes. Ustedes piensen que en las bolsas en general, cuando tenemos jornadas muy volátiles, la propia bolsa tiene reglamentos que establece que si un precio se mueve muy bruscamente, lo que hace es parar las negociaciones, ¿sí? Para que los operadores se reordenen, etcétera, y no pase nada demasiado grave. Bueno, hubo ruedas, ¿sí?, durante marzo en el Standard & Poor's, o sea, en los mercados estadounidenses, donde había básicamente que parar la rueda de lo que estaban cayendo los activos, ¿sí? Muy pocos se acuerdan de eso. Y en ese momento no había muchos casos de coronavirus todavía en Estados Unidos. Lo que estaba pasando es que el mercado se estaba anticipando. Tal fue así este anticipo que cuando llegó el momento donde empezaron a incrementarse muy rápido los casos, el mercado ya había hecho mínimo y desde ahí empezaba a rebotar, ¿sí? Y desde ahí se empezó a generar esta situación en donde uno veía que los casos aumentaban y el mercado iba para arriba igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mercado ya se había anticipado a eso. Ya se había anticipado. Obviamente ahí depende qué mire uno cuando habla del mercado de Estados Unidos, porque yo en general ahora estoy hablando del Standard & Poor's 500, que es el índice accionario más importante de Estados Unidos, ¿sí? Que tiene las 500 empresas que tienen mayor capitalización bursátil, las que más volumen de plata mueven, ¿sí?, en el mercado. Porque después si uno mira, por ejemplo, el Nasdaq, que es un índice también del mercado estadounidense, de otro mercado, que es el Nasdaq puntualmente, solo lo que vamos a encontrar ahí son empresas tecnológicas. La trayectoria de las empresas tecnológicas fue más o menos parecida, pero se terminaron despegando al final, ¿sí? Las tecnológicas siguieron yendo para arriba. Entonces, hasta acá llegamos con esa primera parte, ¿no? Una corrección fuerte del mercado, cuando los casos todavía no habían reaccionado. Cuando los casos empiezan a subir, el mercado ya había descontado todo eso. Entonces el mercado desde ese mínimo empieza a recuperar un poquito de valor, incluso cuando los casos aumentaban. ¿Por qué? Porque ya estaba en precios, ¿sí? De hecho, cuando uno mira la evolución de contagios diarios de Estados Unidos par a par con el Standard & Poor's, el índice, con el valor del índice, encuentra eso, ¿sí? Encuentra que el máximo de casos que se da en la primera etapa en Estados Unidos se da con un índice accionario subiendo. Subiendo porque eso ya estaba todo en precios, ¿sí? El aumento de los casos diarios ya estaba pasado a precios. Por eso el mercado que había redescontado toda esa negatividad empezaba desde los mínimos donde se generó el pánico a ir hacia adelante. ¿Cuál fue el problema ahí? ¿Sí? Cuando el Standard & Poor's toca más o menos los $3,200, ¿sí?, en este rebote desde el mínimo de la crisis, empiezan a aparecer algunos ruidos ahí, ¿sí? El principal ruido que aparece es que los casos diarios de contagios de coronavirus en Estados Unidos, que venían cayendo, se estabilizaron en torno a 20.000 y dejaron de caer. Entonces ahí apareció la primera alerta en los mercados, ¿sí? Porque, bueno, a ver, veníamos de un máximo, ¿sí?, de 40.000 casos diarios, esto empezó a venir para abajo, seguía viniendo para abajo, lo cual era positivo, pero en un momento dejó de bajar la tasa de contagios diarios e incluso empezó a moverse al alza levemente. Bueno, ahí los mercados volvieron a corregir. Ahí los mercados volvieron a corregir y empezó a aparecer en el mercado esta idea de la segunda ola de contagios. El principal miedo que tenemos hoy en los mercados internacionales es justamente que se venga una segunda ola de contagios. En el caso de Estados Unidos, hoy estamos en máximos de casos, ¿sí? Hemos registrado, si no me equivoco, el máximo fue 76.000 a fines de la semana pasada, 76.000 casos nuevos diarios, ¿sí? Pero ¿cuál es el tema ahí? En Estados Unidos, estrictamente, es difícil hablar todavía de una segunda ola, porque cuando uno mira los estados en donde ya habías tenido un pico de casos, esos estados no volvieron a tener pico de casos. Yo siempre miro el caso de Nueva York. De hecho, en nuestros newsletters, se pueden suscribir gratuitamente desde la página de ICB, al newsletter del instituto, siempre mostramos esos datos de los casos. Y el caso de Nueva York es emblemático porque fue uno donde tuvimos el pico primero y está totalmente controlada la situación. No hubo una segunda ola. Sin embargo, cuando uno mira los casos totales de todo Estados Unidos, sí se ve una segunda ola y que tiene mucha más dimensión que la primera. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Lo que está pasando prácticamente es que el virus, ¿sí?, se está dispersando en Estados Unidos, ¿sí?, principalmente hacia la zona del oeste y hacia la zona del sur de Estados Unidos, donde el virus no había llegado. Entonces, por eso tenemos un máximo de contagios, ¿sí?, otro segundo pico, pero que no corresponde con una segunda ola. Ahora, ¿este miedo entonces a la segunda ola es infundado? Bueno, no, hay ejemplos de otros países que están experimentando una segunda ola. Yo siempre pongo los ejemplos de Israel, Japón, Australia, ¿sí?, Australia puntualmente en la región de Victoria, ¿sí?, está teniendo un nuevo pico en lugares donde ya había tenido pico. ¿Y por qué el mercado le presta tanta atención a los datos de la pandemia? Bueno, básicamente porque el mercado traduce eso de la siguiente manera. El mercado dice, si hay más casos, probablemente haya más restricciones económicas porque va a haber cuarentena. Si hay más restricciones económicas, todos los indicadores económicos van a venir mal, las empresas van a facturar menos, el mercado tiene que ir para abajo. ¿Está bien? De hecho, cuando uno observa la coyuntura en la que estamos y la discusión que se está dando en el mercado lo que intenta tratar de dilucidar es ver si a qué tipo de recuperación económica nos vamos a enfrentar. Y esa es la principal discusión que teníamos hasta hace muy poquito en el mercado, entre los operadores, ¿sí?, los inversores, los que operan en la bolsa, y las autoridades. Y ahí hablamos de tanto los presidentes, los ministros de economía, pero principalmente los presidentes de los bancos centrales. ¿Sí? Porque, ¿qué dicen los presidentes de los bancos centrales? ¿Qué dice Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos? Dice, bueno, vamos a tener que ser pacientes, porque la recuperación económica va a llevar un tiempo. No vamos a tener una recuperación en B. ¿Qué significa una recuperación en B? Básicamente una recuperación rápida, ¿sí?, violenta, ¿sí?, que forme en el gráfico una B corta. Después de la caída y el mínimo por la crisis, una salida bien rápido para arriba también. Eso es lo que el mercado pone en precios y eso es lo que el mercado quiere. No es lo que las autoridades, que muchos están haciendo para que eso se dé, están pensando que va a suceder. Y esa es la gran discusión que estamos teniendo en la actualidad. ¿Vamos a una economía que se recupera de manera muy rápida o vamos a una economía que se recupera más amesetadamente, con menor pendiente, ¿sí?, que va de a poquito recuperándose? Y ahí están las dos posturas. El mercado quiere y tiene la intención, y durante mucho tiempo vino preciando, vino poniendo en precios la lectura de que nos íbamos a recuperar en B. Los bancos centrales y los tesoros tratan de poner paños fríos y decir, vayan de a poco porque tal vez no tengamos una recuperación en B. En tanto y en cuanto igual los tesoros y los bancos centrales sigan haciendo política expansiva, probablemente ayuden a que esa recuperación sea más en B. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, programas, a ver, por un lado los bancos centrales están emitiendo sus monedas, ¿sí?, a escalas muy importantes. Por otro lado, los tesoros de esos países, o sea, los gobiernos, ahí hablemos del Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, ¿sí?, no el Banco Central, ¿sí?, los tesoros puntualmente, están sacando paquetes fiscales muy agresivos, ¿sí?, que generan déficits fiscales gigantes. Se estima que el déficit fiscal de Estados Unidos este año puede llegar a ser del 18% de su PBI, ¿sí?, el más grande desde la posguerra. Para que tengan una idea de lo que están haciendo los tesoros. ¿Qué hacen básicamente? ¿En qué gastan esos dólares? Bueno, los gastan básicamente porque dejan de cobrar impuestos, porque ayudan a las empresas a pagar salarios, porque aumentan las prestaciones, como por ejemplo ayudas en salud, seguros de desempleo. ¿Sí? Y eso es toda plata que el Estado deja de recaudar por un lado y gasta por el otro. Es más déficit. Y funciona así en todos los países del mundo. Actualmente está funcionando así en todos los países del mundo. ¿Cómo se financia eso? De manera indirecta, del otro lado, tenés a los bancos centrales de esos países emitiendo sus monedas. Tenés a la Reserva Federal emitiendo trillones de dólares. ¿Cómo los emite? Compra activos en el mercado. Eso es más liquidez en el mercado y eso ayuda a formar un piso y a tratar de empujar un poquito para arriba los activos financieros. ¿Sí? Para otro día podemos discutir qué tanto está empujando, porque también es verdad que se sobreestima mucho el impacto de eso y la realidad es que cuando uno mira los números finos, dado lo que está gastando, lo que están gastando los tesoros en general, el saldo de lo que queda ahí de liquidez para el mercado no es tanto como en general muchos operadores piensan. Pero indistintamente de esto, la recuperación empieza a funcionar, los mercados preciaron eso y fueron para arriba. Y ahora estamos en una instancia en donde, a ver, primero, ¿de dónde veníamos? Los datos económicos venían mal, pero porque los datos económicos vienen con un cierto rezago, ¿sí? Cuando estamos en el mes de mayo, los datos que tenemos son del mes de abril, en algunos casos de marzo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El mercado iba para arriba porque ya dije, la economía ya hizo piso, el mercado ya hizo piso, esto es para arriba, había mucha presión compradora. Y sin embargo, los datos venían horribles. ¿Pero qué decía el mercado? Sí, pero es de la peor etapa. Es el lag de los datos. Cuando los datos empiecen a venir de los próximos meses, van a ver que van a venir mejor. Y cuando ese dato venga, vos querés ya estar comprado. Porque nunca te va a convenir salir a comprar con el buen dato. ¿Está bien? Entonces, cuando esos datos empezaron a venir un poquito mejor, ¿sí?, el mercado se envalentonó. A tal punto que los datos de hecho empezaron a venir bien en algunos casos, mostrando que había una recuperación, ¿sí?, que habíamos hecho piso en la actividad y que las economías desarrolladas empezaban de a poquito a crecer desde el piso que venían. En algunos casos se veían crecimientos muy rápidos en algunos indicadores. ¿Sí? Por ejemplo, nómina salarial de Estados Unidos no agrícola, semanas en donde aparecían 2 millones de puestos de trabajo. Entonces, evidentemente había una recuperación fuerte en algunos sectores, ¿sí?, y eso envalentonó más al mercado. El mercado volvió a recuperar la zona de 3.200, por ejemplo, en el Standard & Poor's. En el Nasdaq, que es el índice de tecnológicas, estamos en un máximo histórico. O sea, siguió de largo el índice. Pasó el pico pre-COVID, pasó como habíamos arrancado el año, ya está positivo en el año, ya está positivo en términos del pico pre-COVID y está positivo en términos históricos el Nasdaq. Con lo cual estamos en un escenario muy particular para las tecnológicas en precisamente. Cuando nos vamos al plano más general, ¿sí?, y me meto ya más de vuelta con el Standard & Poor's, estamos en un mercado que empieza a dar algunas señales que hay que tener mucho cuidado a la hora de operar, ¿sí? Hay que ir pisando muy firme porque cada pasito en falso que demos nos puede costar mucha plata. ¿Y esto por qué? Porque, como yo lo definí el otro día hablando con un colega, me parece que estamos entrando en una zona del mercado show me the money. ¿Qué significa esto, ¿no? Muéstrame el dinero. ¿Qué significa? Significa básicamente de que el mercado empieza a dejar de procesar información, noticias, datos. Ya nada de eso importa. Lo único que importa son las puntas, ¿sí? ¿Qué son las puntas? Las ofertas de compra y de venta en el mercado, ¿sí? Ahora los operadores quieren ver que los precios vayan para arriba, quieren ver que aparezca gente comprando en la bolsa y que los precios reaccionen en base a eso, ¿sí? Ya no le importa, el mercado siempre se acerca de historias, de expectativas, pero hay momentos en donde los operadores queremos ver la plata, ¿sí? Queremos ver desde afuera qué pasa con el mercado. Entonces, liquido todo, cobro en cash y espero. Quiero ver, ¿sí? Ya no me cuenten más historias ni de la recuperación en B, ni de la nómina, los pedidos de desempleo. No quiero saber más nada. ¿Y cómo lo detecta este tipo de situaciones? Por las reacciones que muestra el mercado a determinados impulsos que hace un mes eran impulsos fuertísimos y hacían que el mercado vuele o que el mercado se desplome. Hoy el mercado está que no responde. Va, viene, un día sube 2%, al otro día baja 2%. Los cierres de rueda en general son siempre muy malos. ¿Eso de qué habla? Eso habla de que los operadores no quieren irse comprados al otro día, no quieren irse comprados a la noche. Entonces tratan de liquidar sus posiciones, se apresuran por vender y lo que hacen es que desploman los precios sobre el cierre de la rueda. Última hora de las últimas 5 ruedas que vi, mismo comportamiento en casi todos los papeles. Inseguridad. Hasta hace poquito hubo un hackeo general en Twitter de las cuentas más importantes, ¿sí?, del dueño de Tesla, Apple, Bill Gates, Bloomberg, ¿sí?, todo tipo de cuentas importantes relacionadas con el mundo de las finanzas en algún punto fueron hackeadas. ¿Y qué es lo que hace uno ahí? El mercado estaba cerrado, pero en Estados Unidos uno puede operar en la previa, en el pre-market y en el aftermarket, con algunos brokers en particular, no todos te dan la posibilidad, pero digo, si algunos podemos, yo lo veía en las pantallas. E inmediatamente fui a ver qué pasa en Twitter, ¿no? Estaba pleno hackeo de Twitter y voy a ver la acción de Twitter. Y estaba cayendo solo 3%. De hecho, hizo piso en una parte y salió de vuelta, recuperó gran parte de ese 3%. El mercado no está, no quiere historias, no quiere noticias, no le importa. Un ejemplo mucho, mucho peor, o sea, mucho más gráfico. La acción del laboratorio Moderna. El laboratorio que en principio pasó a la primera etapa de manera satisfactoria, testeó la vacuna y generó las defensas necesarias, la vacuna del COVID estamos hablando. Y en el aftermarket subía, ¿sí?, se disparaba, parecía que volaba, 16%, llega a la zona de 91 y desde ahí se pincha totalmente. Incluso en el propio after. Ni tuvimos que esperar a la apertura de la otra rueda para que descuente más de la mitad de lo que había subido. Y como si fuese poco, esta semana empezamos con el grueso de balances que van entrando de las empresas de Estados Unidos y ahí pasa algo muy parecido. Hasta los datos que tengo hoy de los balances que se presentaron, para los que había proyección, no para todos los balances se hacen proyecciones o el mercado tiene un consenso de lo que espera de los números, pero para los que había, cuando vino el número, terminó siendo mejor de lo que esperábamos, en el 80% de los casos. O sea, el 80% de los balances de los que esperábamos algo vinieron mejor de lo que esperábamos. El 80%. Y el mercado está que va y que viene. Muy suaves movimientos, ¿sí? No vuela. ¿Por qué? Porque ya no hay más noticias que puedan influir, ¿sí?, sobre la dinámica de mercado. El mercado está en un nivel muy particular, de vuelta sobre la zona de 3.200, el Standard & Poor's, y desde ahí va a haber que esperar a ver cómo se mueven los precios, porque, como les digo, no reaccionaron a un hackeo masivo, no reaccionaron a la vacuna del COVID, no reaccionaron a el 80% de los balances arrojando datos positivos. Y acá aclaro una cosa para los que no tengan tanta experiencia en el mercado. Recuerden, y viene bien también para aclarar de lo que estuvimos hablando al principio, y ya cierro esta partecita del mercado internacional. Recuerden que en el mercado, el dato o los datos en sí, primero, hay mucha información, ¿sí? Por las tecnologías de la comunicación y la información, tenemos millones de cosas para analizar. El operador lo que tiene que hacer siempre es tratar de buscar la información que le sirve, que le es útil, ¿sí? Porque hoy las redes, internet, los servicios de datos, etcétera, son una avalancha de información. Y no toda la información es igual de útil en términos operativos, porque lo que el operador quiere es usar la información para comprar y vender activos y que le vaya bien. Entonces, primero hay que hacer un filtro de la información. Y segundo, los datos en sí no dicen nada. Porque el aumento de la actividad en un país del 10% en un mes, por ahí es un mal dato. Y vos decís, ¿cómo puede ser un mal dato si está aumentando la actividad económica de ese país 10%? Pero por ahí el mercado esperaba 20%. Esto no es acerca del dato en sí. Es acerca de lo que pusimos en precio cuando operábamos y lo que terminó siendo. Del mismo modo que yo me toca hablar sistemáticamente con los alumnos que me hacen preguntas, y una cosa que les estaba diciendo mucho en esta época es, no piensen que todos los datos negativos van a ser malos para el mercado. Va a haber mucho dato negativo que, al venir menos negativo de lo que esperábamos, termina siendo una buena noticia. Alguno dirá, una caída del 3% del PBI en el primer trimestre es mala noticia. Por ahí es fantástica, porque por ahí el mercado estaba esperando un 6% de caída y fue la mitad. Entonces, es un escenario de mercado complejo, ¿sí? Hemos llegado hasta un nivel en donde tiene que aparecer la plata, tienen que aparecer los compradores, ¿sí?, para poder seguir. El mercado está cansado, puede ser una buena expresión, pero cansado puntualmente no solo de el rebote que hizo, sino puntualmente de la cantidad de información, ¿sí?, y la cantidad de incertidumbre que se genera, producto de la pandemia principalmente. Bien, el mercado argentino, ya para ir cerrando, no escapa de esa lógica, ¿sí? Es un mercado que, aparte de tener todo el estrés de la pandemia y tener sobre sus espaldas el peso del mercado internacional, tiene también un problema muy grande, que es el problema de la deuda, ¿sí? Es el problema de la reestructuración de la deuda. Un cuento, un camino que ha hecho el gobierno argentino con los acreedores internacionales, sobre todo para el segmento de deuda a legislación extranjera, que es con lo que empezaron y es lo más importante, que comenzó allá por abril, ¿sí?, que estamos ya, tenemos un deadline el 4 de agosto, probablemente se estire un poco más, pero en principio ya estaríamos, sí, en la última etapa. A veces, cuando uno compara con otros canjes, se estiró bastante, otros canjes han tardado más. La comparación con el canje de 2005 no es del todo justa, porque Argentina venía de unos cuantos años de default, o sea, sin pagar. Entonces, cuando llamamos a los acreedores en aquel entonces, los acreedores vinieron deseosos porque hacía 5 años que no cobraban un dólar. Entonces, es otra coyuntura, es otra situación. Pero digo, como para que tengan una referencia, ese canje duró desde que se abrió hasta que se cerró 4 semanas. ¿Sí? Estamos hablando de un tercio. ¿Sí? Por momentos en Argentina parece haber una carrera entre la cuarentena y el canje, que iba a durar más, digo, pero se está estirando mucho. Yo creo que, de todas maneras, como siempre lo he comentado cuando me preguntaron al respecto, el canje está llegando a una etapa de cierre. Y la pauta más grande la da el gobierno cuando avanza sobre la oferta de canje de ley nacional. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno fue muy claro, dijo, voy a hacer una oferta para cerrar ley extranjera, va a ser lo primero que haga. Cuando tenga eso cerrado, voy a ir a legislación nacional. Y ya presentó, después de decir, esta es la última oferta de ley extranjera, presentó un proyecto para ley nacional, con lo cual ahí te marca la pauta de que ya quiere avanzar en el resto de los frentes. Es decir, que de algún modo le quiere dar cierre a lo de ley extranjera. Bien, respecto de ley extranjera, esta última oferta de Argentina es una oferta que en principio ha sido bien vista por una parte de los acreedores. Como ya saben, hay un comunicado de otros acreedores con parte de los acreedores que antes aceptaban, diciendo que no aceptan la oferta, y presentando una contrapropuesta de la cual también se ha hablado mucho, que respeta prácticamente toda la propuesta argentina. Lo único que cambia es algo con los cupones, ¿sí? Principalmente, que son los intereses que pagan esos bonos de manera nominal, ¿sí? Sobre el valor nominal. Le piden un poquito más ahí, eso es lo que piden. En términos de plata estamos hablando de una diferencia muy chica, muy chica. Y esta diferencia chica nos permite zanjar una diferencia mucho más grande que teníamos con los acreedores antes, que era la cuestión legal. El grupo ad hoc, y que representa donde está por lo menos BlackRock, que es el grupo que se supone que es uno de los más duros con los que hay que negociar, pedía previo a esta contraoferta condiciones legales para los bonos que iba a recibir producto del canje que eran imposibles de otorgar, ¿sí? Porque no existen en ningún bono del mundo que se emita hoy, ¿sí? Por ejemplo, pedían condiciones de los bonos 2005, pero los bonos 2005 eran otro planeta. Entonces, eso era insalvable. Eso era insalvable. Lo que estamos discutiendo hoy es totalmente salvable porque es una cuestión de plata y encima es poca plata. Los acreedores dijeron, bueno, está bien. Entrego las condiciones legales que te pedía. Dame las condiciones que querés vos. Pero te pido un poquito más para acercarnos. La primera respuesta del gobierno ha sido negativa, ¿sí? Tal vez con demasiado énfasis. Tampoco creo que nadie esperaba que el gobierno diga gracias por una contrapropuesta, la vamos a aceptar del primer día. Pero evidentemente el gobierno no iba a reaccionar así. Con lo cual, están en proceso de negociación. Yo creo que estamos muy cerca de generar un acuerdo. Y creo que sería una lástima si el gobierno no aprovecha este escenario también para generarlo, por una cuestión de que podría ser un muy buen acierto terminar cerrando el canje, más allá de la oferta, de los números y más, porque lograría un acuerdo con la gran parte de los acreedores, con gran parte de los acreedores, con los fondos que cuando empezó esta negociación decían Argentina no tiene voluntad de negociación, nosotros vamos a ir directo a los tribunales de Nueva York. Y hoy terminan presentándonos una contrapropuesta casi idéntica a la que le había hecho el gobierno, aceptando y metiéndose al canje. Sería un éxito, pero esto no es tan simple, es muy fácil decirlo acá. Hay que estar también en los zapatos de los acreedores y del gobierno, ¿sí? De ambos que están negociando y están negociando plata. Pero lo bueno, ¿sí?, es que estamos hablando solo de plata, ¿sí? Cuando teníamos cuestiones legales en el medio de la negociación, efectivamente iba a ser mucho más difícil. En este caso, entonces, si de plata depende, por ahí se pueden llegar a poner de acuerdo. Como decía mi abuelo, la plata es lo más barato. Esperemos que tener alguna buena noticia en el corto plazo, porque eso es indefectiblemente lo que está mirando el mercado de manera muy atenta, ¿sí? Día a día hay movimientos en el contado con liquidación, en el Merval, que alguno no entiende y ya todos empezamos a pensar está pasando algo con el canje y todavía no lo sabemos. Entonces, ojalá se resuelva lo antes posible por el bien del país y ojalá los acreedores puedan también tener una oferta que los deje satisfechos y tengamos un mercado más feliz y más, lo más bullish posible. Damos por cierre de este episodio. Nos encontraremos la semana que viene ya hablando un poco más de la coyuntura del día a día de mercado. Hoy traté de hacer algo un poco más general, más inclusivo, para que aprovechemos, nos pongamos todos en sintonía también de cómo estamos viendo el ciclo de mercado. Y la semana que viene seguramente vamos a poder hablar ya en fino de activos, de cosas que van pasando y probablemente también podamos tomarnos el tiempo de explicar algunas cosas a modo más educativo para democratizar las finanzas, que es algo que nos interesa mucho desde el Instituto de Capacitación Bursátil. Les dejo un saludo y nos encontraremos la semana que viene.
Si querés conocer más, ingresa en www.icbargentina.com o seguinos en nuestras redes sociales.
Escuchaste Mercados en la Mira, el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.